7:30 de la tarde, dibujemos este 5 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están?
Siempre nos dicen que esto es un barrio de oro, que tal, que cual, pero vemos a los políticos hablar de las próximas elecciones y aquí no aparece nada relativo a una intervención que hace falta en esta zona.
Estamos pidiendo un poco de dignidad, nada más. Todas las personas que han trabajado en Saramaga nos merecemos toda esa aportación que hemos hecho a la ciudad, que se revierta.
Son José Ángel Lecuona, de la Asociación Vecinal Adurtzakoak, y Celia de Vicente, de la Asociación de Vecinos Bizigarri de Zaramaga. Ambos reclaman inversiones que se traduzcan en mejoras en sus barrios. Adurza y Zaramaga están entre los cuatro barrios, junto con Sansomendi y Zabalgana, en los que sus vecinos se muestran menos satisfechos con Vitoria como lugar para vivir. Menos satisfechos, aunque siguen mostrándose bastante satisfechos, con una nota de entre el 7 y el 8 sobre 10. Es la realidad que refleja el último sociómetro elaborado por el Ayuntamiento de Gasteiz, y no es la única. Así, el 44% de la población considera que la situación en la ciudad ha ido a peor en los últimos años, y se enumeran entre los motivos que justifican ese empeoramiento las dificultades para la movilidad o la limpieza. Este sociómetro municipal también incluye un sondeo electoral para las próximas elecciones del 28 de mayo. Según el mismo, el PNV ganaría las próximas elecciones y EH Bildu se colocaría como segunda fuerza por delante del Partido Socialista. Euskadi convocará una mesa de agricultura y cambio climático ante la preocupación que generan los efectos de la sequía en el sector agroganadero. Los campos de cultivo de secano en la vertiente mediterránea presentan un desarrollo anómalo y no adecuado en cuanto a la germinación de algunas especies. Por ejemplo, en el primer corte de hierba se ha observado una reducción del 40% en Araba. Es un dato que ha aportado la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien ha anunciado que el Ejecutivo, las tres diputaciones, Euskalmet y el sector agroganadero se reunirán el próximo 19 de mayo para tratar estas cuestiones. La planta de Michelin en Gasteiz tendrá nuevo director a partir del 1 de julio. Será David Udakiola. Tomará el testigo de César Muñux, que pasará a ser director industrial de productos de especialidades para Europa. Udakiola regresa a Gasteiz, fábrica en la que estuvo 12 años antes de dirigir la factoría de Lasarte. Desde la parte social subrayan que las líneas generales de la dirección poco cambian, esté quien esté. Ahora bien, Comisiones confía en continuar en una senda de diálogo y desde ESK establecen como prioritaria la negociación del convenio. Octavio Álvaro, Comisiones, Iñaki Fernández, ESK.
Continuar con el respeto al diálogo, a la normativa laboral, para construir desde las dos partes.
La prioridad es dar una solución a la negociación del convenio, que está enquistada.
El Ayuntamiento de Gasteiz ha realizado el trámite urbanístico necesario para regularizar la parcela de la parroquia de San Francisco de Asís, que acogerá el memorial del 3 de marzo. Este trámite llevaba años sin resolverse y era imprescindible para poder registrar el suelo de la parroquia, con lo que, de esta manera, el obispado podrá ceder el espacio al futuro memorial. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Queda menos de hora y media para que comience el partido que enfrentará el Deportivo Alavés con el Granada.
Y el ambiente que hay en la ciudad es de una auténtica final. La afición ha realizado un recibimiento al equipo antes de llegar a Mendizorroza para jugar un partido para el que no quedan entradas. Si el Deportivo Alavés gana, dormirá líder.
Y un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy miramos más allá de los datos macroeconómicos con Iker Rioja, periodista y experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de dos libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, anatomía del caso de Miguel. 7:35, tenemos 23 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Aroa Saez de Ibarra en la realización y el control técnico, comenzamos. Para dentro de dos semanas, para el viernes 17 de mayo, Euskadi convoca una mesa de agricultura y cambio climático. En torno a la misma mesa se sentarán el Ejecutivo Vasco, las tres diputaciones, Euskalmet y representantes del sector agroganadero. Así lo ha anunciado hoy la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien ha señalado que la sequía sí está afectando a campos de cultivo y explotaciones agroganaderas, en la misma línea en la que se ha pronunciado en esta semana el diputado general de Álava, Tapia.
Nos preocupa la situación al ámbito agrario y al ganadero en cuanto a su alimentación, porque en el primer corte de hierba que se ha producido hemos visto que se ha reducido un 40% en Vizcaya y en Álava, las balsas de acumulación de agua se encuentran alrededor de un 63% y las condiciones del suelo en Álava se encuentran con una dureza y una sequía que no permite sembrar ciertas especies. Por tanto, es evidente que es en ese sector donde tenemos un problema relevante.
Más allá del problema existente en los sectores agrícola y ganadero, el Gobierno vasco también subraya que no hay problemas de abastecimiento de agua para uso doméstico e industrial en Euskadi. El 97% de los sistemas vascos de abastecimiento de agua se encuentran por encima del 70% de su capacidad. Y si bien esta cifra es inferior a la media de los últimos 20 años, no exige la adopción de medidas de emergencia para el abastecimiento. No obstante, en Gasteiz no se descarta utilizar el agua que diariamente se desecha en las piscinas municipales para regar los jardines de la ciudad. Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Bai, en algunas localidades del sur de la península se va a prohibir llenar las piscinas particulares, pero en Álava, de momento, la situación no es tan alarmante. Sin embargo, la capital gasteiztarra estudia cómo aprovechar toda esa agua que diariamente se pierde en las piscinas municipales, especialmente ahora que en breve se abrirán las de verano. Lo que se haga, según Livia López, tendrá todas las garantías.
Hay un trabajo ahí de análisis, de valoración de cómo se puede reutilizar ese agua y también hasta qué punto se pueden reducir ese porcentaje, ¿no?, de reciclado obligatorio, pero bueno, que hay que hacerlo siempre con mucha cautela y con todas las garantías higiénico-sanitarias para que la calidad del agua en las piscinas sea la que tiene que ser.
Desde 1988, el Gobierno vasco marca que todas las piscinas públicas que estén en funcionamiento deben renovar cada día al menos el 5% de su agua.
Seguimos en la capital alavesa y lo hacemos con el último sociómetro elaborado por Gistaker para el Ayuntamiento de Gasteiz. Algo más de la mitad de la ciudadanía encuestada se muestra bastante satisfecha con Vitoria como lugar para vivir. Los menos satisfechos son los vecinos de Adurza, Sansomendi, Zaramaga y Zabalgana, aunque se sigan mostrando bastante satisfechos. De hecho, el 68% de los vecinos de Adurza considera, por ejemplo, que su barrio requiere ser prioritario. En general, 6 de cada 10 ciudadanos piensan que el ayuntamiento no es justo y equitativo al tratar los problemas de los distintos barrios.
Un 8,12 es la nota que da la ciudadanía de Gasteiz cuando se le pregunta por su nivel de satisfacción con la ciudad. Eso sí, el 44% de la población asegura que la situación ha ido a peor en los últimos años. Entre los motivos del empeoramiento, dificultades para la movilidad, la limpieza y mala gestión en general. Tres cuestiones que preocupan en especial a los vecinos de Adurza, que según el sociómetro es el barrio menos satisfecho para vivir. José Ángel Lecuona, Adurchakoak.
Hay una falta de limpieza clamorosa y luego una falta de mantenimiento de la propia administración. Una, papeleras que no se reponen, farolas que hay que decir 7 veces que por favor arreglen. Si a eso le añades el tipo de población que hay, que es una población mayor, además de eso, servicios públicos sanitarios, se nos está colapsando el centro de salud. Insatisfacción con el problema del tráfico también, y Iturricho es otro punto negro.
Si atendemos a las actuaciones a las que, según la ciudadanía, habría que darles prioridad, en los tres primeros puestos del ranking se encuentran el empleo y la situación económica, la atención a personas vulnerables y el acceso a la vivienda. Tres prioridades que desde hace tiempo se marcan en Zaramaga, otro de los barrios con menor tasa de satisfacción. Celia de Vicente, de la Asociación de Vecinos Visigarrit de Zaramaga.
Tenemos un barrio estupendo, pero con unas carencias importantísimas. Está dejado de la mano de todo el mundo. En este barrio lo que se necesita es atención a las personas dependientes y además lo que no tiene es la posibilidad de que haya un cambio generacional. respecto a la vivienda, al comercio. Estamos pidiendo un poco de dignidad, nada más.
Ambos representantes vecinales coinciden en la poca implicación del ayuntamiento a la hora de hacer frente a estos problemas. Subrayan además que estas necesidades van más allá de una legislatura. Son problemas, denuncian, que si no se subsanan a largo plazo se convertirán en mucho más graves.
Este sociómetro también incluye un sondeo electoral que da la victoria al PNV y coloca a EH Bildu como segunda fuerza por delante del Partido Socialista. Mikel Claver.
Según recoge el sociómetro, el PNV ganaría las próximas elecciones municipales con hasta 8 concejales, uno más que los actuales. Euskal Herria Bildu podría también hacerse con un asiento más que en esta legislatura, alcanzando los 7. La tercera fuerza sería el PSE, que podría bajar de 6 a 5. El Partido Popular, por su parte, repetiría los 5 asientos actuales y el Elkarrekin Gasteiz perdería 1, quedándose con 2 concejales. Unos resultados con los que se queda en el aire la composición del gobierno futuro, ya que PNV y PSE deberían situarse en la parte más alta de la horquilla para conseguir la mayoría absoluta. En lo que respecta a la valoración de las candidatas a la alcaldía de Gasteiz, Rocío Vitero de Bildu es la que mayor puntuación recibe entre aquellos que la conocen, con una nota de 5,78. Eso sí, el nivel de conocimiento es del 29%. En el segundo puesto está la candidata del PNV, Beatriz Artola Zabal, con un 5,75 de nota otorgada por el 46% de la población que asegura conocerla. De entre todos los representantes políticos, destaca el nivel de aprobación del lehendakari Iñigo Urkullu, a quien aprueba el 65% de las personas encuestadas, y el del diputado general de Araba, Ramiro González, con un 37% de aprobados. Y en cuanto a la valoración de la gestión, tanto la realizada por el gobierno municipal como la de la oposición obtiene una nota similar, un 5,5 y un 5 respectivamente.
El sociómetro del Ayuntamiento de Gasteiz fue elaborado en el mes de marzo y ha sido difundido por EH Bildu, quien ha acusado además al gobierno municipal de haberlo ocultado, mientras que el gabinete Urtaran ha alegado que está disponible en la página web del consistorio desde el 25 de abril. People talking without speaking, people hearing without listening, Plazara. People writing songs that voices never share, Iker Rioja.
Ayer conocimos nuevos datos de desempleo. Un mes más casi nos aproximan a datos récord, tanto de empleo como de cotizantes a la Seguridad Social. Nos dicen que son datos próximos a los que había antes de 2008, es decir, antes de la gran crisis. Mi sensación, sin embargo, es que vivimos una economía dual o de dos velocidades. Por un lado tenemos los indicadores macroeconómicos. También los bancos, las grandes empresas o incluso las cadenas de supermercados están mostrando datos magníficos, estadísticas nunca vistas. Sin embargo, por otro lado tenemos la microeconomía, esa economía del día a día. En el supermercado los precios siguen creciendo, suben la gasolina, el gas, la electricidad, etc. Esa es la realidad de muchas personas que también tienen dificultades con el mercado del alquiler o de compra de viviendas. Esa es la economía real, que está bastante alejada de la macroeconomía. En la economía hay otros debates. Cada vez más se habla de la jornada de 4 días por semana. En Valencia, de hecho, han estado haciendo un experimento y en el gobierno vasco la vicelendakari Idoia Mendia también ha hecho una propuesta en ese sentido. Sin embargo, me gustaría introducir un elemento para la reflexión. Es evidente que ese tipo de jornada facilitaría la conciliación y el ocio. Sin embargo, cada vez es más frecuente que en esas jornadas de ocio, que ahora pasarían de ser 2 a 3, para disfrutar de ese ocio acudamos cada vez más en masa a sectores económicos precarizados, con condiciones laborales no tan buenas. Sería muy preocupante que un avance en derechos de los trabajadores como la jornada de 4 días supusiera un retroceso todavía mayor para otros sectores.
Hay cambios en la dirección de la planta que la multinacional francesa Michelin tiene en Gasteiz. David Udaquiola será a partir del 1 de julio el nuevo director de la fábrica en sustitución de César Muñoz, que pasará a ser director industrial de productos de especialidades para Europa. La parte social no espera grandes cambios, pero sí pide desbloquear la negociación colectiva. Hoy Tía Ortiz de Lazcano, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, porque dicen que la negociación está enquistada. Iñaki Fernández, SK.
Hoy se ha aprobado como comité de empresa hacer una asamblea general de trabajadoras y trabajadores para informar y dar participación a la plantilla en este tema, porque creemos que está muy enquistado.
consideran fundamental recuperar el poder adquisitivo y también reducir las jornadas laborales. Desde Comisiones Obreras esperan que se respete a la parte sindical y que no haya cambios en esa participación diaria. Octavio Álvaro, de Comisiones Obreras.
El respeto escrupuloso de la normativa en materia de prevención y salud laboral, que quizás sea una de las normativas laborales más importantes.
En cualquier caso, tanto Comisiones como SK subrayan que las líneas generales de la dirección poco cambian, esté quien esté al frente.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Que viene se abre el plazo de inscripción para acceder a uno de los 6 alojamientos dotacionales que el Gobierno Vasco oferta en la calle Portal de Arriaga en los números 19 y 21. Estas 6 viviendas están a pie de calle en locales que antes eran lonjas. Las obras para reconvertir estos espacios aún no han finalizado, pero la previsión es poder entregar las llaves a sus ocupantes, que deben ser menores de 36 años a finales de año. Edurne Trascastro.
Se trata de 6 viviendas, la mayoría de 40 metros cuadrados, con un diseño muy cuidado y abierto. Están a pie de calle, ya que antes eran lonjas vacías. Se encuentran en la calle Portal de Arriaga, números 19-21, bajo un edificio de alquiler social con 79 viviendas. Estos alojamientos son también de alquiler, por un plazo de 5 años, no renovable. Pablo García, director de vivienda del Gobierno Vasco.
El diseño está bastante cuidado. Al programa este le llamamos Loft Study House, gracias como más. Diáfanos interiormente en lo que es la vivienda o el alojamiento, y luego en este caso pues tienen un espacio intermedio, digamos, entre lo que es la calle donde pasa la gente y la vivienda, ¿no? Y ese espacio pues es como una especie de terraza.
A partir del miércoles 10 y hasta el 30 de mayo, las personas interesadas en estos alojamientos pueden inscribirse. Deben ser menores de 36 años, estar empadronadas en Gasteiz e inscritas en Etxebide con ingresos por debajo de los 39.000 euros anuales. Esta reconversión de lonjas en viviendas es la primera que Gobierno Vasco realiza en Vitoria y Álava. Además de dar una solución habitacional, regeneran la zona.
Como microoperaciones de regeneración urbana, porque al final lo que permite es tener las plantas bajas de las calles más chucunas y con más vida, y mejor que tener una tapia con ladrillos del local de planta baja al que no le da salida, ¿no?
Aún no han terminado las obras, pero está previsto que las personas que resulten adjudicatarias reciban las llaves a finales de año.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Gasteiz ha realizado el trámite urbanístico necesario para regularizar la parcela de la parroquia de San Francisco de Asís, que acogerá el memorial del 3 de marzo.
La Junta de Gobierno local ha aprobado la regularización de las parcelas de la parroquia de San Francisco de Asís, que acogerá el futuro memorial de las víctimas del 3 de marzo. Este trámite, que lleva años sin resolverse, era imprescindible para realizar la división de parcelas para registrar el suelo de la parroquia. De este modo, el obispado podrá ceder el espacio al futuro memorial. Una vez que se publique la regularización de la parcela en el BOTA, empezará un periodo de alegaciones durante un mes.
La Junta de Gobierno local ha aprobado también en el día de hoy el expediente de contratación de las obras de reforma del edificio social de Mendizorroza. Se invertirán 1.800.000 euros en estos trabajos, que previsiblemente comenzarán durante el segundo semestre de este 2023 y que tendrán un plazo de ejecución de 9 meses. Y en el Parlamento Vasco, sobre la denominación de origen propia Araba Kuma Astiak, viñedos de Álava, EH Bildu ha recriminado al Ejecutivo Vasco que se haya quedado mudo ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha paralizado la posibilidad de comercializar los vinos bajo la etiqueta Arábaco Mastiac. La coalición soberanista pedía que se defienda las bodegas. Respondía la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que se seguirá trabajando para que Viñedos de Álava sea una realidad. Más asuntos. GKS, Gazte Coordinadora Socialista y Etxebizitza Sindikatua se manifestarán mañana en Gasteiz para denunciar lo que califican como veto político por parte de la Comisión de Chosnas de Gasteiz. Ayer por la noche realizaron una acampada frente al ayuntamiento que concluyó entre gran presencia policial unas horas más tarde. Censuran que el consistorio no se esté implicando en esta cuestión hoy día.
A pesar de haber propuesto alternativas al ayuntamiento, más allá de la comisión de chosnas que ha vetado, denuncian su participación en este espacio, Martín Ciarusta, de Gazte Coordinadora Socialista.
necesitamos una solución ya. Tenemos un bloqueo en el Chosna Batxorde y lo acepta el ayuntamiento al no darnos ninguna otra alternativa, aunque nosotros le hayamos hecho propuestas concretas de otros espacios posibles. Reivindicamos es que este veto de la izquierda abertzale, en este caso concreto, el ayuntamiento también es responsable y ha demostrado que aunque tiene la capacidad de hacerlo, no tiene la voluntad.
Ante esta situación, los miembros del Movimiento Socialista realizaron ayer una acampada frente al consistorio gasteiztarra que concluyó a la una de unas horas, sin recibir respuesta alguna del gabinete Urtaran. Y entre amenazas, aseguran de la Ertzaintza que los invitó a abandonar la plaza si no querían ser multados. La policía identificó a todos los que estaban en la Plaza Nueva. Para mañana hay convocada una manifestación que partirá desde la Virgen Blanca a las 6 de la tarde para pedir una solución inmediata a lo que definen como veto político.
El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con 5 semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it.
Caixo Vasconistas, este domingo a las 6:30 de la tarde, no hagáis planes. Os esperamos en el Buesa, penúltimo partido en casa de fase regular frente a Gran Canaria. ¿De verdad te lo vas a perder? Un adulto y un infantil desde 19 euros. Hazte con tu entrada y ven a vibrar del espectáculo del Buesa Arena. ¡Vamos a por el liderato!
De la mano de EITB.
¿Podemos entendernos con cualquiera que hable una lengua romance hablando un idioma inventado? ¿Por qué sigue estando de moda El Señor de los Anillos? El 6 de mayo en TEDx Vitoria-Gasteiz responderemos a estas y otras muchas preguntas. Hablaremos sobre activismo medioambiental, resolución de conflictos, inteligencia artificial o cultura digital, entre otros muchos temas. Entradas a la venta en la web tedxvitoriagasteiz.com. Radio Vitoria con TEDx Vitoria-Gasteiz.
Sábado 6 de mayo, una fecha marcada en rojo en el calendario de Navarra y de toda Euskal Herria, porque el equipo de Jacoba Arrasate quiere hacer historia. Real Madrid-Osasuna, la gran final de Copa. Mañana por la noche, en directo en ETV1 y Radio Euskadi.
La revolución del movimiento feminista que marcó el camino de toda una generación.
Conozco un grupo de mujeres que entienden de esto.
¿De qué?
Pues de abortos.
Tú no tienes ni idea de lo que es pasar por esto.
Premiada en el Festival de Málaga. Las Buenas Compañías. 5 de mayo en cines.
De la mano de EITB.
Poetas en mayo. Poetak Maiatzean llena Vitoria y Álava de poesía. Callejea siguiendo las páginas de cristal. Acude a Luso en Eguna para escuchar un poema por la paz. Déjate mecer por una brisa poética mirando al mar en el mercado de abastos o disfruta en los numerosos recitales, conciertos y actividades que hemos seleccionado para ti. Entra en la web poetasenmayo.com y descubre su amplísima programación. Radio Vitoria con Poetas en Mayo.
Aquí estás.
Hola.
Hola.
¿No te parece raro?
¿El qué?
Que una tormenta nos vuelva a juntar.
Loreto Maule, un niño Astesi, en una historia de amor que desafía el tiempo. La quietud en la tormenta. 12 de mayo en cines.
De la mano de EITB.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
No quedan entradas para ir a Mendizorroza esta tarde. El Deportivo Alavés se juega esta noche algo más que 3 puntos.
Se juega el liderato, ni más ni menos, porque si el Deportivo Alavés gana a partir de las 9 al Granada, va a dormir como líder de la segunda división. Luego habrá que esperar otros en resultados. Poco más de una hora para que comience ese choque y nos vamos a ir hasta Mendizorroza. Allí está, como siempre, nuestro compañero Neko Aldecoa. Neko, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes desde la sala de prensa de Mendizorroza.
Teníamos alguna duda en ese 11 titular, volvía Tenaglia, pero la principal incógnita pues podría estar en el sustituto de Guridi. Ya tenemos los 11 iniciales.
Sí, con cambio incluso de dibujo. Es una declaración de intenciones por parte de García Plaza y sobre todo, me imagino, un intento por despistar a Paco López, el técnico del equipo granadinista, porque En defensa estará Sivera, la defensa es la más habitual, es decir, vuelven Isedlar y Apcar al centro con Tenaglia y con Duarte. El pivote para Sevilla y para Antonio Blanco. En los costados, como interiores, Jason y Luis Rioja, y ojo en la punta, estarán simultáneamente tanto Asier Villalibre como Miguel de la Fuente. Así que con dos puntas va a iniciar el partido Miguel de la Fuente y Villalibre para dejar como interiores, como es habitual, a Rioja y a Robert. Es Robert el que juega y no Jason en el día de hoy, así que el gallego se queda fuera del equipo. Robert y Rioja en el perfil de ataque por los costados y en la punta, doble delantero centro, Villalibre y también Miguel González.
Novedades en la alineación del Deportivo Alavés, también en ese esquema que usa el técnico Luis García Plaza, y este eneco era el recibimiento de la afición al equipo.
Espectacular ha sido el recibimiento de la afición en la calle Portal de Castilla, en el último tramo a la altura de la rotonda del Olivo. La verdad es que el equipo ha llegado un poco tarde al campo, ha llegado a menos 25 como consecuencia del pequeño atasco o gran atasco que se ha montado por delante del autocar del Deportivo Alavés, pero hay a cientos y cientos de seguidores del Deportivo Alavés recibiendo al equipo, animando al autocar con un pasillo de banderolas y con también bengalas que, ya digo, han insuflado los últimos ánimos al Deportivo Alavés, que ha llegado aquí a las 8 menos 25, es decir, un poco más tarde de lo que inicialmente lo ha previsto, pero en el caso de la jornada de hoy tiene una justificación, y es que este recibimiento impresionante en las inmediaciones de Mendizorroza seguro que ha calado en el interior del vestuario y del autocar del Deportivo Alavés.
La afición del Deportivo Alavés, como siempre, espectacular, apoyando al equipo. Eneco, te escuchamos a partir de las 8:30. Gerarte.
¡Gabur!
Y mañana será el turno para las gloriosas, que jugarán la primera de las últimas tres finales.
Están a tan solo dos puntos de la permanencia, ganando. Es muy probable que salgan de los puestos de descenso en esta jornada, porque sus rivales más directos tienen rivales más complicados que el del Deportivo Alavés, que se va a enfrentar mañana a las 12 en Ibaya al Tenerife. Íñigo Juaristi, entrenador de las gloriosas, no saca la calculadora. Dice que su equipo tiene que ganar y esperar.
Mira, yo la verdad es que con el tema de los cálculos no quiero centrarme tanto en eso, porque es una especie como de rompecabezas que no te lleva a ningún lado, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo más importante es pensar en el partido que tenemos mañana, en ganarlo, en conseguir esos tres puntos, y a partir de ahí, bueno, pues como siempre dependes muchas veces de cuando vas consiguiendo puntos de lo que pasa en el resto de los campos, nuestra cabeza solo cabe lo que está en nuestra mano, ¿no? La posibilidad de poder ganar el partido mañana, y si eso se da, pues todo será siempre más fácil lo que venga después.
Iker Pereas, que recasco.
Agur.
El primer año en tu nueva casa debería ser así.
¡Ahí va! ¡Hola! ¡Pasa!
Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Pues eso, que efectivamente es viernes y nosotras nos vamos al cine. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Empezamos con la película Las buenas compañías.
Película que acaba de ganar esta semana pasada el premio del público en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donosti. Dirigida por Silvia Mund, con el vitoriano Gorka Gómez Andreu como director de fotografía, también conocido por trabajos como Irati, de Pablo Urquijo, y donde también veremos a la actriz basauritarra Itziar Ituño, más ligada que nunca a esta historia, ya que en ella veremos la influencia que tuvo el juicio a las 11 de Basauri durante la transición, un juicio donde 11 mujeres que fueron acusadas penalmente por haber abortado generó un gran movimiento feminista a favor del derecho al aborto, que propició la primera ley del aborto en España en 1985.
Otro título, y seguimos con cine más social.
Sí, porque llega a nuestras salas Asedio, protagonizada por Natalia de Molina, que interpreta a una policía antidisturbios que se dedica a ejecutar desahucios, y que en uno de ellos la empatía ganará a su profesión, dando lugar a un giro inesperado en su vida y en la trama de la película.
Para acabar, una comedia.
Nos gusta acabar con una sonrisa, y qué mejor que hacerlo con la última película de François Ozon, que se sitúa en la Francia de 1935, donde un investigador tendrá que resolver el asesinato de un banquero parisino rodeado de una serie de pintorescos sospechosos.
Ana Ruiz Gallardo, eskerrik asko.
Mi esker zuri. Still I be, said the old folks, though to show you never can tell. Va,
Alaxe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos el lunes con más. Asteburu onona pasa, zaindu. They had a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.